Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Bienvenido a la edición de los días viernes, preguntas y respuestas, información, recomendaciones de libros y otras cosas. Estaremos aquí siempre en 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor cada día para usted. Y gracias por su sintonía en 1650 AM para todo Colorado. También gracias a muchos de ustedes que escuchan en radiolared.net, en el internet, aquí en Colorado, en el país y en el mundo. Hace mucho que no digo esto, lo voy a decir hoy otra vez. Saludos a los que están en Venezuela, Colombia, Argentina, México, Perú, India, Japón, Irlanda, Canadá, Rumania y China. Usuarios del sitio web, radiolared.net. Y aquí en los Estados Unidos, en Colorado, claro que sí, Georgia, Texas, Virginia, Wyoming, Illinois, New York, New Mexico, Arizona, Florida y Kansas. Imagino que hay otros, pero estos son los que me han informado. Así que la mayoría escuchan desde su celular, visitando el internet y el app, la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Un saludo desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado. Este es un programa que llega hasta usted gracias a Radio La Red, a Iglesia La Red y al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Y hoy en particular, el patrocinio es la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella está entre las 250 realtors o agentes de bienes raíces más efectivas, diría yo, del país, especialmente por su atención al cliente. Así que ella trata cada compra y venta como si fuera la única, porque tiene un moto o algo que, en lo que ella se basa, y son un par de versículos en la Biblia: ser fiel en las cosas pequeñas para poder ser fiel en las grandes, mencionando Lucas 16:10 y Mateo 25:21. Magali da gloria a Dios por todo lo que ha recibido hasta ahora en reconocimiento en su compañía HomeSmart a nivel nacional. Llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. También le decía que este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red. Somos una iglesia congregacional y el Señor congregacional, no. Somos una iglesia multicongregacional. Quise hacer la aclaración y me sonreí porque hay una denominación así, pero nosotros somos una iglesia multicongregacional. Y sí, eclesiológicamente somos congregacionales porque contamos con la congregación para pues todo, ¿verdad? Somos una iglesia que queremos respetar siempre lo que la Biblia nos enseña. Ahora, multicongregacional, tenemos varias congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, y estamos trabajando en estos meses últimos ya con una sexta congregación, y nunca decimos en qué ciudad está o va a estar hasta que se concretan el lugar, los horarios, los líderes. Pero como usted comprenderá, estas cosas llevan meses de preparación hasta que se hacen efectivas. Pero alguien me decía el otro día: pastor, yo tengo un familiar que se mudó a X ciudad y pondremos ahí una congregación. Mi respuesta a los miembros de la red siempre es: esté orando, porque siempre tenemos en el mapa, en listas, orar por todas las ciudades, especialmente las ciudades un poquito más grandes, aunque no descartamos las pequeñas nunca, para ver dónde Dios quiere que él es el que tiene que decidir, no yo, okay, ni nosotros todos como Iglesia La Red. Él decide dónde ponemos congregaciones. Entonces yo le dije a esta hermana: ore, el Señor nos va indicando, va haciendo milagros realmente. Así que, pero si usted está en alguna de esas cinco ciudades grandes que hemos mencionado y todavía no tiene una iglesia de sana doctrina donde congregarse, pues bienvenido, bienvenida, visítenos. Como decimos nosotros aquí internamente, haga como un noviazgo con la iglesia, conózcanos bien, queremos conocerle, reciba la palabra de Dios, asista a las clases de estudio bíblico y de discipulado, además de los servicios de alabanza, oración y predicación de la palabra de Dios. Conózcanos. Nosotros no promocionamos en nuestra propia radio aquí los eventos de la iglesia y lo hacemos por respeto a otras iglesias del Estado, ¿verdad? Para que la gente no ande de turismo de un lugar al otro, de evento en evento. Nosotros por lo menos no lo hacemos. Está el criterio de cada iglesia, nuestra iglesia no lo hace. Pero si usted asiste a alguna de las congregaciones, se va a enterar de cosas que hacemos, eventos y cosas, cuando mira, observa los anuncios. Pero eso es para que vaya conociendo la iglesia, ¿ok? Nunca uno puede conocer una iglesia una sola vez, aunque tenemos testimonios de personas aquí que es lo que les ha ocurrido, pero siempre es bueno estar un tiempo, orar, ¿okay? Conocer, pregunte todo lo que quiera. Y entonces, bueno, ahí Dios le va a ir mostrando si este es el lugar para usted. Estaremos más que bendecidos y queremos que la iglesia sea bendición para usted. En los controles está hermano Rubén Santos, como siempre. Y usted ha observado, si nos escucha siempre aquí en 1650 AM o en Radio La Red.net, que este programa Viva Mejor sale todos los días al aire, en la mañana, en las tardes y a la medianoche, los fines de semana, alguna de las partes o ediciones. Tenemos 5 ediciones diferentes de este programa Viva Mejor. Los lunes usted escucha el mensaje de la red, que es el mensaje que yo predico a las congregaciones de la red. Además tenemos otros 4 predicadores que me ayudan y nos ayudan a todos en la iglesia y predican exactamente lo mismo. No creamos cada uno de nosotros un mensaje, porque de esta manera todos en la iglesia recibimos el mismo elemento, el mismo mensaje, ¿verdad? Y entonces, así lo hacemos siempre. Y el lunes usted escucha entonces ese mensaje. Los días martes, aquí un par de hermanos, Dino Blanco y Juan Casapaico, ellos hablan acerca de ese mensaje. Van leyendo partes del mensaje, hablan de los puntos, ellos toman apuntes cuando están aquí en persona escuchando los mensajes los domingos. A veces usan algunos clips del mismo mensaje y aparecen otra vez al aire, pero en fin, van hablando, van contando cosas. Y luego los días miércoles, aquí tenemos a su servidor hablando de temas que tienen que ver con la cultura o cosas que, como este miércoles pasado, que estábamos hablando acerca de los medios sociales, digitales y algunos efectos negativos en los adolescentes y cómo podemos hacer para ayudarles. Y si usted se perdió ese programa, recuerde que están los podcasts. Las grabaciones del programa están allí en radiolared.net. Usted busque Viva Mejor y ahí va a encontrar eso. Ese y otros, pues todo lo que hemos grabado hasta ahora en 5 años. También, o casi 5 años, estamos ahora, sí, en el mes de julio ya, así que hay muchísimo contenido. Los días jueves estamos en un estudio bíblico que acabamos ayer justamente en la tercera carta de Juan. Así que cuando regresemos en otra semana vamos a estar hablando de otra carta, que es la carta a Judas. También muy pequeñita, 25 versículos. Y entonces a partir de la próxima semana vamos a estar hablando de Judas, versículo por versículo. Recuerde siempre que este no es Judas el que traicionó a Jesús, este es otro. Entonces, este es uno bueno, ¿ok? Para los niños que escuchan, porque a veces los niños dicen, ¿es el Judas malo o es el Judas bueno? Este es el Judas bueno. ¿Ok? Sabe que tenemos niños que escuchan el programa, así que saludos a los niñitos también. Y los días viernes, como usted ve, es pues muy libre en cuanto a temas y respondemos preguntas. Y hoy tengo una pregunta que voy a responder también en relación a algo que comenté el día de ayer cuando estábamos hablando de la tercera carta de Juan y mencionamos a Gayo, a Diótrefes y a Demetrio. Y yo hablé un poquito acerca de de los requisitos del pastorado, de los misioneros. Entonces hoy voy a, en un momento, dentro de un ratito, a expandir un poquito ahí y a poner el caso de un pastor muy conocido americano que sale aquí en español en Radio La Red para dar un poco más de referencia a algo que yo comenté ayer y que es una pregunta con relación a pastores divorciados. Así que se lo dejo ahí y vamos a hablar de eso dentro de un ratito. No se despegue de la sintonía de Radio La Red aquí en Viva Mejor. ¿Ok? Porque vamos a estar hablando acerca de esas cosas también. Así que le acabo de mencionar las 5 ediciones del mismo programa Viva Mejor. Y si usted quiere ver toda la programación de Radio La Red, yo le recomiendo, le invito a que vaya a radiolared.net y ahí dice baje la programación, descargue la programación. Entonces aparece como un gráfico o gráfica donde usted puede ver allí la programación con los horarios. Muy bien, déjeme ver qué más tengo aquí que decirle de lo que quería que no se me pasase para nada decirle. Muy bien, estamos preparándonos para el mes de diciembre, si el Señor Jesús no regresa antes, y estamos aquí para hacer lo que voy a decirle. Vamos a celebrar el 5º aniversario de Radio La Red, es el 14 de diciembre, y vamos a buscar el día bien para celebrarlo. Faltan 6 meses todavía a la hora en que estoy yo haciendo el programa de hoy, pero para que usted lo tenga en cuenta, y eso es muy importante. Yo lo considero una bendición, un triunfo que el Señor nos va a dar si todo sigue bien, porque no puedo dejar de recordar cuando comenzamos. Y uno nunca sabía, bueno, hasta cuándo sería eso, ¿no? No sabemos hasta cuándo, pero 5 años que van a ser es un hito, es un triunfo del Señor. Muy bien, tengo en mis manos un libro que se llama Seguro en los brazos de Dios y el subtítulo dice La verdad celestial acerca de la muerte de un niño. Sé que muchas veces hacen la gente la pregunta que ¿está en el cielo mi bebé? Tengo un libro en mis manos que responde a esa pregunta. El grupo Nelson es la editorial que ha puesto en el mercado este libro del pastor MacArthur. John MacArthur se llama Seguro en los brazos de Dios, la verdad celestial acerca de la muerte de un niño. Y el libro atrás dice, ¿está en el cielo mi bebé? Esa es la pregunta más importante que un padre que está pasando por el duelo puede preguntar. Incluso si el pequeño es hijo de otro, la cuestión sigue siendo ¿qué le pasa a los niños, los nonatos, los que nacen muertos, los pequeños? ¿Cuándo mueren? ¿Pueden tener la esperanza de verlos de nuevo? ¿Puede soltar su miedo y culpa? ¿Puede aliviar una herida tan desgarradora el amor de Dios? Con autoridad bíblica y el calor del corazón de un pastor, John MacArthur examina toda la Biblia y revela el cuidado del Padre Celestial para cada vida. El libro dice, la muerte de un hijo es la experiencia más devastadora que los padres puedan enfrentar. Pero Dios no le ha dejado a solas con el duelo. En este libro, Seguro en los brazos de Dios, el pastor John MacArthur destaca las muchas referencias de la Biblia sobre el inagotable amor de Dios para los niños y la promesa de su eterna seguridad. Usando numerosos ejemplos de la vida real, este profesor de renombre y pastor revela la perspectiva bíblica de inquietantes preguntas tales como ¿por qué tuvo que morir mi niño? ¿Volveremos a ver a nuestro niño? ¿Cómo podemos lidiar con nuestro duelo tan abrumador? ¿Cómo es el cielo para los niños? A lo largo de este libro, el pastor MacArthur afirma esta expectativa. El padre se deleita en y muestra compasión a sus pequeñitos. Todo niño concebido, escribe, es una persona creada y amada por Dios con un propósito y destino dados por Dios. Por lo tanto, el amor de Dios envuelve a cada uno de los niños desde el primer momento de la vida hasta el último momento. Así que, amigo, amiga oyente, yo le recomiendo ampliamente este libro. Si usted ha perdido una criatura en el vientre, un aborto natural, si usted ha abortado a lo mejor, razones que nunca son justificables en ciertos casos, y usted dice, y ahora conozco a Cristo, y qué pasó con ese bebé, este libro habla acerca de eso. O si ya el bebé nació, fue un pequeñito, vivió y cierta cantidad de años, hasta cierto tiempo. Este libro responde a esas preguntas. Yo creo que es muy bueno. Y si usted conoce a alguien en su iglesia, en su trabajo, en lugares así, pues es muy sano ver en la palabra de Dios, es lo más sano, ver en la palabra del Señor qué va a pasar, qué pasa, qué ocurre con los niños. Yo tengo la experiencia de, y algunos saben esto, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, a los 5 meses de embarazo, mi mamá perdió a un bebé que era pues mi mellizo, mi twin, cuate, ¿qué más? Gemelo, como le diga usted. Y nunca se supo si fue un varón, una niña. Y yo quedé allí, casi a punto de aborto, pero el Señor me retuvo allí, ¿verdad? Entonces, después, a los 5 meses de otro embarazo, cuando yo estaba entre los 7 y 8 años de edad, mi mamá otra vez lamentablemente perdió naturalmente a su bebé. Este era un varoncito, un hermanito que yo nunca conocí. Y siempre me dijeron, está en el cielo. Entonces, para algunos que no creen en el Señor Jesucristo, que no creen en Dios, etcétera, piensan que eso se dice a los niños para nada más pues darles una ilusión, una calma, pero cuidado, el asunto es que dice la Biblia. En la página 95 de este libro, Seguro en los brazos de Dios, hay una pregunta, la autora se la pregunta, ¿volveré a ver a mi niño? Y él escribe esto, la mayoría de los que tienen algo de familiaridad con la Biblia conocen el episodio del rey David y Betsabé. Después de adulterar con Betsabé, David se enteró de que ella estaba encinta con su hijo. Entonces se envió al esposo de Betsabé, Urías, al frente de la batalla más feroz, lugar en donde David sabía con certeza que Urías caería muerto. Delante de Dios, David no solo era un adúltero, también un asesino. El Señor envió a su profeta Natán para enfrentar a David. Encontramos esto en 2 Samuel, capítulos 11 y 12. Cuando fue confrontado, el rey David admitió lo que había hecho. Le dijo a Natán, pequé contra Jehová. 2 Samuel 12, 13. Natán le respondió a David que el Señor había aceptado su confesión y le había perdonado, y por consiguiente no moriría. No moriría. Luego le dijo que debido a lo que hizo había dado gran ocasión para que los enemigos de los israelitas blasfemaran contra Dios, y el niño que Betsabé había concebido con certeza moriría. 2 Samuel 12, 14. En esencia, David fue perdonado de su pecado, dice el autor, pero las consecuencias de su pecado no iban a ser eliminadas por completo. Cuando nació el hijo de Betsabé, el bebé se enfermó de gravedad. David le suplicó a Dios por la vida del bebé. Ayunó, oró, y leemos que pasó la noche acostado en tierra, mientras le suplicaba a Dios que salvara a su hijo. Los criados de su casa trataron de hacer que David se levantara y comiera, pero él tampoco lo hizo. Continuó ayunando y orando sin cesar, permaneciendo en posición postrada delante del Señor. El autor dice, seguro de que David sentía que la supervivencia del niño representaría la misericordia de Dios para él después de sus horribles iniquidades, pero lo menos habría, o por lo menos habría algo que aliviaría la culpa, un nuevo hijo. El pequeño murió al séptimo día. Viendo a David sufrir tan profunda y hondamente por la enfermedad de su hijo, los criados tenían miedo de decirle que el niño había muerto. Tenían miedo de que David a lo mejor se suicidara al oír la noticia. Podían ver que David había ligado todo su sentido de culpa personal, vergüenza y bienestar general a la supervivencia de ese hijo ilegítimo. Cuando David oyó que los criados hablaban en voz baja, comprendió que el niño había muerto. Preguntó, ¿ha muerto el niño? Le dijeron, ha muerto. Insólitamente fue en este punto que David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, se cambió de ropa y fue a la casa del Señor a adorar. Después volvió a su casa. Pidió que le pusieran comida y comió. toda la intensa intercesión, el ayuno, la aflicción y el sufrimiento se habían acabado así de rápido. Los siervos de David, dice el autor, quedaron espantados. Habían visto cuán angustiado estaba David por la enfermedad y muerte inminente de su hijo. Se preocuparon tanto por él que le vigilaban cuidadosamente para que no tratara de hacerse daño en un estado de aflicción intensa. Sin embargo, en lugar de ver mayor lamentación de David, vieron a su amo lavarse, adorar a Dios y pedir algo para comer. No pudieron hacer menos que cuestionar su conducta y preguntarle, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Esta historia está en 2 Samuel 12, 21. David respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Versículos 22 y 23. John MacArthur dice, David quería a ese pequeño. Aunque sabía que su hijo había sido concebido en pecado, lo amaba y quería que viviera. Ayunó y oró intensamente por su frágil vida. Como nosotros, David tenía fuertes esperanzas de que el Señor en su gracia cedería y permitiría que el niño viviera, pero no tenía ninguna seguridad de que Dios lo iba a hacer. Esta es la clave en el cambio de David. Cesó su lamentación después que el bebé murió. No sintió ninguna razón para ayunar y orar porque su aflicción fue instantánea y completamente reemplazada por esperanza. Él declaró, yo voy a él, mas él no volverá a mí, dice el verso 23. A pesar de sus pecados, David era un hombre de Dios y su teología era sólida. Era creyente, fue castigado y perdonado. Era hijo de Dios. Así que sabemos con certeza que no se refería al infierno cuando dijo yo voy a él. Hay quienes dicen, pues bien, lo que David quería decir era que ya estarían juntos en el mismo lugar enterrados. ¡Qué absurdo!, dice MacArthur. Esa idea ciertamente no haría que una persona se lave y se sirva una comida. También hay quienes dicen, ese niño va al infierno porque era un niño que nació del adulterio. Las Escrituras no dan absolutamente ningún respaldo a semejante creencia. Como usted recordará, es exactamente lo opuesto a lo que la Biblia respalda. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. David pudo decir, yo voy a él, porque sabía hacia dónde tanto él como su hijo infante se dirigían. Sabía que el futuro eterno de los dos estaba con Dios. Este fue el hombre que escribió, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6. David fue también quien dijo, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17:15. En Salmo 16 David escribió, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia de plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. John MacArthur dice en su libro, David sabía que a su muerte iría a la presencia del Señor y también sabía que ese era el hogar eterno para su bebé. Muy bien, me gustaría continuar leyendo este libro para usted hoy, pero solo puedo llegar hasta ahí. El libro se llama Seguro en los brazos de Dios. La verdad celestial acerca de la muerte de un niño. El pastor John MacArthur responde a las preguntas de ¿estará el bebé en el cielo como quiera que haya sido concebido? Y tiene solamente 9 capítulos. Y el primer capítulo se titula ¿Dónde está mi niño? El segundo capítulo se titula ¿Qué podemos decir con certeza a los que quedan con los brazos vacíos? Tercer capítulo ¿Cómo considera Dios a los niños? El título del cuarto capítulo es ¿Y si mi niño no está entre los elegidos? Quinto, ¿volveré a ver a mi niño? Sexto capítulo, ¿cómo es la vida de mi niño en el cielo? El séptimo dice ¿por qué tuvo que morir mi niño? Octavo capítulo, ¿cómo ministraremos a los afligidos por el duelo? Y en el capítulo 9 dice permítame orar con usted. Así que este libro está disponible aquí en Librería La Red, en La Red Bookstore, en las 5 congregaciones. Por supuesto, usted lo puede encontrar también allí en Amazon o como quiera que usted encuentre o busque o compre libros. Pero aquí está, es un libro bastante fácil de leer con muchísimos textos bíblicos y le va a hacer bien si usted perdió su bebé de la manera que haya sido. Y si usted conoce a personas, y quién no conoce, ¿verdad? Lamentablemente a personas que hayan perdido bebés por accidentes, por enfermedades, por diferentes tipos de abortos, etc. Entonces las personas quedan desconsoladas, a veces sienten culpabilidad, a veces una mamá, un papá que está en una situación donde el aborto fue un problema físico, un problema natural, piensan que son culpables, si nos hubiésemos alimentado mejor, bueno, la razón es que no tenemos control sobre eso siempre. Entonces, nunca tenemos control sobre la vida y la muerte. Entonces, pues bien, yo lo recomiendo, es un buen libro. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas, vamos a responder la pregunta que le prometí y después vamos a hablar de otro libro de la editorial Holman que es muy, muy importante. Usted está escuchando 1650M Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y todo el mundo vía el Internet. Quédese con nosotros, estamos en la edición de los días viernes y ya regresamos.
Watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Monument. Dios te ama.
AM Radio La Red. Contigo desde Littleton hasta Brighton. Compartiendo la verdad en amor.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hace calor, pero nosotros estamos contigo, compartiendo la verdad en amor, Radio La Red.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos de regreso en la edición de los días viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Y estábamos hablando antes acerca de los bebitos que mueren, si van realmente al cielo o no. Bueno, le recomendé el libro y hablé bastante, o leí bastante acerca de esto. Seguimos aquí en Viva Mejor con otro tema. Rubén Palacios en los controles, como siempre. Perdón, Rubén Santos, quise decir, en los controles, como siempre. Y los anuncios que siempre damos incluyen el patrocinio al programa de hoy, de cada día. En este caso, la señora Magali Frederick, amiga ya de la casa de muchos años. Si usted quiere vender o comprar su propiedad, llámela al teléfono 303-810-6761. Me estoy apurando demasiado, quiero hacer demasiadas cosas en pocos minutos, ¿verdad? Eso está mal. 303-810-6761. Llámela de mi parte. Y si usted es muy amable, como estoy seguro que es, agradézcale también a nuestros patrocinadores por el patrocinio que dan al programa todos los días y en algunos casos tan específicos como estos, pues también. Bueno, en el programa de ayer, y aquí va la respuesta a una pregunta que muchas veces se nos hace, pero en el programa de ayer yo comentaba el caso de tres varones, Gayo, Diótrefes y Demetrio, cuando terminábamos estudiando la tercera carta de Juan en la Biblia. Y yo fui extendiendo, después del exégesis o entre medio del exégesis o el estudio de la Biblia, ejemplos que uno tiene que poner para comprender las situaciones. Y yo les decía que Juan, usted lo puede leer en su Biblia como lo hemos hecho ayer, Juan escribe a Gayo, un amado, amigo, un hermano en Cristo, y nosotros, gracias a Dios, tenemos esa carta, es inspiración del Espíritu Santo a Juan. Y Juan amaba mucho a este hermano en Cristo llamado Gayo y se gozaba mucho en cuanto a las actitudes de Gayo, un creyente, un verdadero creyente en Cristo Jesús, y le decía que estaba muy bien lo que estaba haciendo con relación a darle hospitalidad y ayuda, aún financiera, a aquellos misioneros itinerantes que estaban ayudando realmente a la iglesia. Pero luego Diótrefes, este es el segundo varón, era completamente un manipulador, diríamos en lenguaje actual, y era alguien que hasta expulsaba gente de la iglesia por hospedar a esos misioneros. Entonces Juan dice que pues lo está exponiendo por nombre y apellido, diríamos hoy, y que cuando él fuese lo iba a confrontar, en otras palabras. Y luego la carta concluye con Demetrio. Demetrio, así como Gayo, era un hermano amado del Señor que recibe el consejo, la exhortación del apóstol Juan de que imite lo bueno, digamos, que imite a Gayo en este caso y no a Demetrio. O, perdona, a Diótrefes. Siempre me confundo con estos nombres. Y no a Diótrefes. Entonces, yo hice el comentario de que Juan, evidentemente, igual que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, exponen a esta gente falsa o a esta gente que como Diótrefes eran gente que había que exponer públicamente. No se dice que Diótrefes fuera un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro. No se dan detalles de quién era este hombre. Posiblemente tenía una influencia muy fuerte allí en la iglesia donde estaba, pero sí yo hice el comentario de que Diótrefes estaba fuera de lugar, Diótrefes estaba fuera de autoridad, que podríamos decir así, y por eso estaba expulsando hermanos, y Juan lo expone. Y al mismo tiempo yo dije, evidentemente Juan, al hablar de que la verdad misma daba testimonio de Demetrio, el otro, el tercer varón aquí, y ellos mismos daban testimonio de Demetrio, yo expandí la ilustración de la exégesis que di ayer, hablando de un caso de, bueno, antes del caso, hablando de que cómo ellos tenían que haber conocido a estos misioneros itinerantes, porque Juan dice a Gayo, haces bien en recibirlos y conducirlos para que sigan su viaje y cooperar con ellos, etcétera, etcétera. Porque así cooperamos con la verdad, con la extensión de la palabra de Dios. No como Diótrefes, que no los recibía y encima expulsaba a hermanos de la iglesia que los querían recibir, y como en cambio Demetrio estaba teniendo que tomar un buen ejemplo de Gayo. Todo eso que dije lo repetí porque la expresión, la verdad misma, y entonces yo ayer estaba expandiendo mi explicación diciendo, ¿cómo sabemos cuando hay misioneros o itinerantes, predicadores falsos? ¿O cuando sabemos cuándo son verdaderos? Entonces yo les dije, bueno, la Biblia, y esto Juan lo sabía muy bien, sin duda, la Biblia pone requisitos para los predicadores de la palabra de Dios, seamos misioneros, pastores, maestros de la palabra de Dios. La Biblia no habla acerca de apóstoles en nuestra época, y por lo tanto yo tampoco. No creo en apóstoles modernos. No me importa que me critiquen o que me digan lo que me digan, porque la Biblia da... es tan específica la Biblia con relación a los requisitos del apostolado que nadie puede ser hoy apóstol, porque uno de los requisitos es que cara a cara Jesús los tiene que haber llamado, y el último caso ese fue Pablo, el apóstol, y después ya no. Yo entiendo que la palabra apostelo en griego también significa uno que es enviado, y hay pastores que hacemos una tarea muy similar, yo uno de ellos, abriendo iglesias en diferentes lugares, pero esa no es la única función. Más allá de la función específica de esos apóstoles, estaban los requisitos. Y ahí en Hechos capítulo 1, cuando están los 120 reunidos, ahí tiene una lista, por ejemplo, de usted y yo, de los requisitos del apostolado, y los mismos apóstoles lo dan. Entonces, no escogieron a cualquiera. Cuando tuvieron que escoger al sucesor de Judas, no escogieron una mujer, perdón, no escogieron una mujer, estando aún María ahí, y no escogieron a cualquier persona. El requisito era, y ahí va, ¿no es cierto? Y tenían que haber estado con Jesús, y ser testigo de esto y lo otro. Entonces, aun cuando algunas personas habían sido testigos como los apóstoles del mismo Señor Jesús, su muerte, su resurrección, no estaban todos los requisitos. Entonces, mucho menos hoy en el mundo moderno. Entonces, si le quiere llamar apóstol porque es un enviado, pero el problema con los apóstoles modernos, llamados así apóstoles, es que se adjudica una autoridad apostólica a nivel bíblico, y eso es una herejía. Ahora, todo eso para aclarar la situación de que los pastores, desde aquella época y hasta la fecha, tenemos requisitos bíblicos antes de que se nos pueda llamar pastores. Y usted ha escuchado posiblemente o va a escuchar un mensaje que yo di a Iglesia La Red sobre esto. Entonces, eso no se puede evitar, no se puede decir, bueno, vamos a escogerlo porque... Entonces, yo hice el comentario ayer de que en cierta ciudad, aquí, parece que Brighton y alrededores, hay alguna que otra movimiento o iglesia que están leyendo mucho, basándose mucho sobre los libros de un supuesto apóstol moderno. Y yo decía, pero esa persona, por empezar, está errando en la doctrina, en ese aspecto, y luego es alguien que se divorció. Y entonces él siguió con su iglesia o la esposa abrió otra. Y esto no es el primer caso, porque es el mismo caso de otra persona muy famosa en el mundo americano, donde también ocurrió lo mismo, y en varias ocasiones ha ocurrido. Pero el asunto aquí es que la Biblia no acepta eso. Entonces no es, bueno, usted pastor dice eso porque a usted no le pasó esto y lo otro, porque usted o porque quién sabe. No. Abra la Biblia. Ah, bueno, pero es que la interpretación suya no. Entonces, es lo que dice la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 3 hay requisitos. Y aunque la palabra obispos, la palabra episcopos significa en griego que es, no es un obispo como en la Iglesia Católica u otras iglesias, en el cristianismo evangélico inclusive, o protestante, es como una categoría elevada de ciertas personas. En el caso de la Biblia, la palabra episcopo, la palabra traducida obispo, realmente son supervisores, ancianos, líderes. Yo decía ayer que en realidad predicaban la palabra. Entonces, mire lo que dice, palabra fiel, estoy en 1 Timoteo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, eso significa un nuevo en la fe, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. En la condenación del diablo, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, los que no conocen a Cristo aún, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Luego están los requisitos de los diáconos. Y este no es el único caso, porque en la carta de Tito, capítulo 1, tenemos otra vez requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos o líderes en cada ciudad, pastores, ¿no? Así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, y otra vez, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, etcétera, etcétera. Entonces usted verá que hay requisitos específicos para los que predicamos la palabra de Dios, los que estamos en el pastorado, o somos misioneros, pastores, o maestros de Biblia. Entonces, no es la ocurrencia del pastor castellano o del pastor como se llame. La Biblia dice que tienen que ser varones, la Biblia dice que tienen que ser maridos de una sola mujer. Ahora, algunos han tratado de acomodar la cuestión, diciendo, bueno, porque en aquella época estaba la poligamia y algunos varones tenían varias mujeres. Wait, póngale el freno, ponga el pie en el freno. Eso era en el Antiguo Testamento. Ya no en la época del Nuevo Testamento. Había eso entre los paganos. Había eso entre los paganos y los paganos, una vez que se convertían a Cristo, ya no tenían que hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Alguien ha comentado sobre el pastor Charles Stanley, que ya está con el Señor Jesús. A los 90 y tantos años, él murió hace un par de años atrás. El pastor Stanley pasó por una situación muy complicada. Yo estudié su caso, lo leí varias veces y sigo a veces mirando otra vez el caso. ¿Cuál fue el caso? El pastor John Stanley era pastor de la primera iglesia bautista en Atlanta, Georgia. Con su esposa estaban allí. Algo pasó con su esposa, no hay mucha claridad exactamente de qué ocurrió. Fueron a consejería profesional, bíblica, todo eso, por un tiempo largo. Ella comenzó a presentar situaciones que parece que no se podían completamente comprobar. No eran situaciones de adulterio de parte de él, ni violencia doméstica, abandono, no. Pero ella tomó la decisión de divorciarse del pastor Stanley, de su esposo. Esto hace muchos, pero muchos años atrás. Bueno, cuando eso ocurrió, él no quería. Entonces, ¿qué problema? Porque era un pastor muy bueno, muy bíblico, de sana doctrina. La iglesia, Dios se había bendecido mucho esa iglesia en Atlanta, Georgia, y todavía, pero en esos años, ¿verdad? Dios le había bendecido mucho. Entonces, ¿ahora qué hacer? Porque ella presentó divorcio. No sabemos el estado mental de ella, no sabemos realmente qué pasó. Hay publicaciones y hay cosas, pero honestamente, mucho de eso pudo haber sido especulación. Este es el asunto. Cuando ese divorcio no tuvo solución, ocurría, seguro, se llevó todo a la iglesia. Entonces esa iglesia, primera iglesia bautista de Atlanta, Georgia, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? El pastor Stanley estaba dispuesto a dejar el pastorado, diciendo, yo entiendo por la palabra de Dios que la Biblia dice que debe ser marido de una sola mujer. Y yo, pues, ¿ahora qué hago? Yo solamente, ella era la única esposa mía, claro, y como debe ser, y ahora voy a quedar otra vez soltero, pero divorciado. Entonces estudiaron este asunto con la iglesia y esto fue el asunto. Estudiando la Biblia, en consejo con otros pastores de sana doctrina, en contexto con la denominación de ellos, la iglesia decidió decirle al pastor Stanley, nosotros en oración y estudiando la Escritura, la Palabra de Dios, queremos que usted continúe siendo nuestro pastor, pero le pediríamos que entonces no vuelva a casarse para que pueda seguir siendo nuestro pastor, porque nosotros no creemos en un pastor que, por las razones que hayan ocurrido, se divorció y ahora se vuelve a casar. La Biblia, en palabras del Señor Jesucristo mismo, dice que en ese caso, el divorcio que ocurrió por adulterio, eso es algo que Dios pues aprueba, en el sentido de que sería la única cláusula de excepción, como dicen algunos, y en ese caso el nuevo matrimonio podría ocurrir porque el culpable allí no fue, digamos, el esposo, para usar este caso. El divorcio del pastor Stanley no fue una cuestión de adulterio, y esa era la gran pregunta de él y la gran pregunta de la iglesia, porque querían ser bien fieles, bien literales a la palabra de Dios, en este caso, ¿qué hacer? Entonces ellos, junto al pastor Stanley, como he leído, llegaron al acuerdo de que él podía seguir en el pastorado, pero que ya no se volviese a casar. Bueno, el apóstol Pablo en la carta de Corintios habla de eso. Dice, bueno, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su cónyuge. No hubo caso de reconciliación, el matrimonio es de dos personas, la esposa, ex esposa del pastor Stanley no quiso reconciliarse, se hizo el divorcio, y eso fue un tema dolorosísimo para la iglesia, ni que hablar para el pastor, pero así quedó. Bueno, muchos años pasaron, él siguió siendo pastor, murió a los 90 y tantos años, usted lo conoce porque aquí sale en español. Y la razón por la cual permaneció así, porque se entendió que era un caso donde él no había sido el culpable, donde ella no quiso reconciliar el asunto, no había sido un caso de inmoralidad sexual, porque eso inmediatamente lo descalificaba a él como pastor, pero él no había caído en inmoralidad sexual. Ni en violencia doméstica, pero tampoco calificaba bíblicamente, diríamos, este tipo de divorcio. Entonces, pero ¿qué hacía si la esposa no quería seguir con él y presentó el divorcio? No hubo forma de resolverlo porque ella no quiso, según está escrito por ahí. Entonces, y él mismo ha testificado este tipo de cosas. Entonces, yo quiero aclarar ese caso porque ayer yo pensaba en eso. Y yo en un momento comenté, bueno, a veces entre pastores hemos dicho, entre amigos pastores, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Y yo a veces he dicho, ayer lo dije aquí en público, bueno, yo no creo en un divorcio, pero si alguna cosa ocurriera y la pregunta es, ¿qué harías tú, verdad? A veces decimos entre pastores, y si tuvieras el caso de la esposa, como te ocurriera con tu esposa lo que le ocurrió al pastor Stanley. Y yo me he puesto a pensar eso. Yo creo que mi esposa no haría una cosa así, pero si una cosa así ocurriera, me refiero a que uno ora, Señor, eso no va a ocurrir, pero me imagino que pastor Stanley también nunca pensó que eso iba a ocurrir. Ahora otra vez no sé qué pasó con ella. Si hubo un trastorno mental o qué ocurrió, porque no estamos hablando de demonización, a ella no le agarró un demonio, nada, cosa extraña, porque la gente especula y empieza a decir cosas tontas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que algo obviamente pasó con ella. Entonces, ¿qué haría? Bueno, uno no quiere ni pensar algo así. Pero yo pienso, y yo dije ayer, yo creo que dejaría. Dejaría el ministerio con todo dolor de mi corazón. A menos que, y ahí estaría el caso de Stanley. Es el único caso que yo al menos conozco, no sé. Quizá usted conozca otro caso, pero es el único caso que yo conozco donde analizándolo, analizando bien bíblicamente, ¿no? ¿Qué pensó y que la cultura y que los tiempos modernos, los tiempos viejos y que la consejería? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y bueno, él aceptó eso porque vio, no fue un divorcio donde él fue el culpable, fue básicamente el abandono de ella al final, donde ella lo decidió, y él no quedaba descalificado bíblicamente, porque él fue marido de una sola mujer, y ella finalmente decidió, hasta aquí llegó. Y en la Carta de Corintios dice, quédese sin casar si se separó. Esto aplica a cualquier creyente, hombre o mujer, pero de una manera muy muy fuerte, fuertísima, en el caso de un líder, por los requisitos del liderazgo. Y usted dice, ¿y qué haría usted, pastor, si usted falla? Si la culpa fue suya. Completamente no vuelvo al ministerio. Ahora yo sé que otros deciden volver. Y otros se comparan con el rey David. Deje de comparar a esos pastores que caen en inmoralidad sexual, en adulterio, o cosas así, deje de compararlos con el rey David. El rey David no era pastor. Al rey David no se le dio el ministerio de predicar la palabra de Dios. El rey David no era un sacerdote. Entonces, en su época había sacerdotes, ¿recuerda? No sacerdotes como la usanza moderna, la iglesia católica u otras iglesias, la usanza del Antiguo Testamento. Y el rey David no tenía funciones sacerdotales. Es más, una vez tomó esa función y no fue muy buena la cosa. No era la función del rey ser un sacerdote. Como hoy en día no es la función del presidente ser pastor, o de un pastor querer ser un presidente. O es una cosa o es la otra. Entonces, en este caso, el ejemplo de David no es el ejemplo a tomar. Es un buen ejemplo en cuanto a cómo una persona que se arrepiente de todo corazón es perdonada por Dios. No va a perder la salvación. Si hay un verdadero arrepentimiento, es porque es alguien que es de Dios, si no, no iba a arrepentirse de esa manera, iba a ser nada más un remordimiento. Él se arrepintió, David se arrepintió por el divorcio y se arrepintió por el asesinato del esposo legal de Betsabé, lo leíamos antes en este libro de MacArthur. Pero él no califica para comparación de un pastor, porque era un rey, no era un sacerdote, no era un levita, no era nadie que estaba en una función de líder espiritual. Lo era en un sentido, pero no era oficialmente un sacerdote, un levita, etc. Entonces, no se puede usar ese caso. No se puede, por más que queramos. A veces uno dice, es que amo mucho. Mire, yo estuve en una iglesia americana donde el pastor cayó en inmoralidad sexual horrible y tuvo que salir de la iglesia. Ahora, usted dice, pero era muy buen predicador. Oh, yeah, excelente comunicador. Y conocía la Biblia, por supuesto. ¿Y tenía años de hacer un buen trabajo? Claro que sí. Pero dígame, Pastor Daniel, ¿y a ese ex pastor suyo americano el Señor lo usó? Oh, ya, mucho. ¿Y la iglesia? La iglesia tenía miles de miembros. Y entonces, pues, tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque rompió los requisitos bíblicos, no solamente para comenzar a ser pastor, para mantenerse como pastor. Ahora usted dirá, eso es muy exigente. Se trata de que está predicando la palabra de Dios y eso es una exigencia de Dios. Está en la Biblia. Si tuviera otro tipo de ministerio que no involucra la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios, usted puede ver en la Biblia que los requisitos no son tan fuertes. Son fuertes, pero los mismos diáconos no tienen este tipo de requisitos. Entonces, yo hubiera recomendado que mi ex pastor quiere servir al Señor, bueno, pudiera servirlo en otras áreas, tal vez, del ministerio. Otras personas no piensan como hay otras personas, dicen, no, tiene que sentarse y ser un miembro de la iglesia, en esa u otra iglesia, y calladito y quietito. Bueno, ok, yo respeto esa posición también. Yo pienso que puede servir en otras áreas, pero ya no en la predicación y en la enseñanza del Evangelio. Eso no nos pone a los que lo hacemos y no hemos caído en esas cosas como perfectos y fariseos, hipócritas. No, porque lo que se trata es de que la iglesia siga orando por nosotros y nosotros por nosotros mismos y mantenernos cumpliendo estos requisitos. Está el requisito de no un neófito o no un nuevo en la fe. Sin embargo, en tantas iglesias alrededor del mundo, y Colorado no es la excepción, de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, surge un pastor que acaba de convertirse a Cristo hace un año o dos y todavía apenas está en el ABB, en la leche del Evangelio. Es un error ponerlo como pastor. Tiene que estar bajo otro pastor, tiene que estar en una iglesia, tiene que, en lo posible, estudiar la teología, la doctrina y darse tiempo, esperar. Ese fue mi caso también, y yo nací en un hogar cristiano, soy hijo de pastor. En la adolescencia mi papá fue pastor y fui al seminario, y sin embargo, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Así que en ese caso también está ese requisito. Entonces, las cosas irían mucho mejor, hermanos, si vamos haciendo las cosas bíblicamente, aunque tengamos que esperar, aunque sea sacrificado, aunque pasemos todo tipo de examinaciones. Eso es lo sano. Y aun cuando ya estamos haciendo, mantenernos en el temor de Dios. Yo digo, al que piensa hasta firme a mí, que no caiga, dice la Biblia, eso se aplica a mí también. Así que le pido que ore por mí, como por todos los pastores de la ciudad y del mundo. Pero esto es lo que venía de ayer, cuando hice esta mención, y como muchos a veces recuerdan al pastor Stanley, ¿ok? Espero que se lo pueda ayudar. Es un ejemplo, es un caso, ¿ok? Nos encontramos en fin de semana en Iglesia La Red, si usted quiere, y aquí en Viva Mejor el día lunes. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.